En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo con la ausencia de lluvia, una tragedia para nuestra tierra. La diócesis de Jaén ha promovido una campaña de oración para pedir la lluvia. El obispo pide a todas las comunidades orar a Dios por la ansiada lluvia y el próximo 1 de mayo tendrá lugar una procesión de rogativas con la imagen más venerada de Jaén, el abuelo. Nos lo cuenta Lola Ocaña.
Sin agua no hay aceituna y sin aceituna la provincia de Jaén sufre. Es una frase de la exhortación del obispo de Jaén para pedir la lluvia, un hermoso texto que, haciendo alusión a la Laudato Si y al consumo responsable del agua, Monseñor Chico Martínez confía en el poder de la oración. Por eso pide a sus diocesanos que rueguen a Dios por la ansiada y necesitada lluvia. A la vez ha propuesto una procesión diocesana de rogativas para el próximo 1 de mayo con nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, que concluirá con la celebración de una Eucaristía en la catedral.
Tres diócesis andaluzas celebran este fin de semana encuentros de jóvenes. Una de ellas es Málaga. Ana Medina, cuéntanos.
Hola, Encarni. Los espacios de la Tabacalera son el escenario del Encuentro Diocesano de Juventud de Málaga de este sábado, que alcanza su edición número 36 bajo el lema María, siempre en tus manos. Una jornada celebrativa y lúdica con talleres, festival de música y el centro en la Eucaristía. En las diócesis vecinas coinciden en fecha los Encuentros Diocesanos de Juventud. En Almería se celebra en el Colegio Compañía de María de San Fernando y en Granada en Huétor-Tájar. Estos encuentros están marcados por la preparación para la JMJ de Lisboa de este verano.
La décima marcha misionera es una oportunidad de vivir en comunidad para los jóvenes de Córdoba y son más de 500 los inscritos. Nati Gavira.
Jóvenes de toda la diócesis celebran esta décima edición aplazada por la pandemia, partiendo desde el Santuario de Nuestra Señora de la Sierra en Cabra para terminar con la Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba una vez realizado el camino. Un trayecto donde cada joven comprueba que compartir la fe los convierte en testimonio para otros jóvenes, en esta ocasión con la mirada puesta en Santa Teresa de Calcuta.
COPE Andalucía.
La Orden del Espíritu Santo celebra un año jubilar en Jerez. Jesús Bazán.
23 de abril de 2023. Esta es la fecha en la que se abrirá solemnemente el año jubilar concedido a la Orden del Espíritu Santo presente en el puerto de Santa María desde el siglo XV. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, será el encargado de presidir esta apertura a las 5 horas en el monasterio.
Nos vamos hasta Guadix, donde se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad y de la diócesis, con un amplio abanico de actos culturales, sociales y religiosos. Antonio Travé.
Sí, en Carni ya se han hecho la presentación de actos y el cartel que ilustra dicho centenario y que dará comienzo el 21 de septiembre con la apertura de un año jubilar concedido por el Papa Francisco y que, según nuestro obispo, se extenderá a nivel diocesano. Jubileo que terminará el 14 de septiembre de 2024 con una procesión magna y con el regalo a la Virgen de un nuevo sudario y una nueva corona.
Y concluimos nuestro recorrido informativo con el Catholic Music Festival Sevilla. Cuéntanos, Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, a día de hoy podemos decir que marcha a muy buen ritmo la venta de entradas del Catholic Music Festival, que se celebrará el 19 de mayo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Nolasco, Ixis, Una y Nos Vamos o Hakuna son parte del elenco de artistas que participarán en este festival solidario. La compra de entradas puede hacerse a través de la web del festival kmfs.es.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. En Mediodía COPE, programa que arranca justo después del Espejo de Andalucía, en el que las diócesis del sur de España nos han contado la actualidad particular de sus iglesias. Ahora sí, retomamos la información diocesana en esta semana, que está marcada por el anuncio que hacía el obispo de Jaén el pasado viernes, en el que pedía a los fieles rezar por la tan necesitada lluvia y una procesión diocesana de rogativas que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Antes de continuar, saludo a Vanessa, que llega con la mochila cargada de información de nuestra diócesis. Hola, compañera, ¿cómo ha ido la semana?
Muy buenas tardes, Lola, y bienvenidos, como siempre, a nuestros oyentes, a los que ya sentimos como familia. Segunda semana de Pascua, marcada en nuestra iglesia por la bienvenida a 5 nuevos miembros que entraban en la comunidad católica por propia voluntad. De ellos les hablaremos en nuestro espejo de este viernes.
En un programa en el que conoceremos más sobre una realidad poco conocida de nuestra diócesis, la pastoral gitana, que mañana se reúne tras varios años en stand-by a causa de la pandemia.
Y las hermanitas de los pobres piden colaboración, tienen que arreglar su tejado y ellas, que viven de la providencia y de la caridad, vuelven a recurrir a la solidaridad de los jiennenses.
La próxima semana se celebrará la jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. El delegado de este área, Pepe Navarrete, nos cuenta de qué manera podemos participar. Como ven, muchos temas y pocos minutos. Intentaremos que entre todo. Antes de saludarles, queremos recordar al sacerdote don Eduardo Navío, que partía ayer hacia la casa del padre a los 83 años de edad, y que el obispo, don Sebastián, presidirá esta tarde a las 5 su entierro en la parroquia de Orcera, su parroquia natal y donde ha pasado comprometido los últimos años de su vida. Descanse en paz, un hombre de Dios, un sacerdote de nuestra diócesis. Ángel López está en el control, en el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 21 de abril, escuchan El Espejo de la Sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entrar a formar parte de la familia cristiana desde la madurez, desde una decisión adulta, desde una decisión meditada. Así han entrado en la iglesia de Jaén 4 adultos y un niño de 9 años que el pasado domingo recibían los sacramentos de iniciación de manos de nuestro obispo. La fe es un don y como don debe ser cuidado y madurado en el corazón del catecúmeno. Con estas palabras de su homilía, Monseñor Sebastián Chico Martínez destacó la esencia de la celebración de ese domingo de la Divina Misericordia. Luis de San Juan Bosco de Jaén, David de Cristo Rey, Joel de la parroquia de San Pedro de Torredón Jimeno y Julio César, padre e hijo de la parroquia de San Agustín, son los nuevos catecúmenos de nuestra iglesia. Esto les decía el obispo.
La fe es un don recibido de Dios y que hay que pedir que se fortalezca a lo largo de toda nuestra vida. Un don llamado a madurar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras obras.
El Espejo.
Estar informado.
Y anuncio inesperado el que hacía público don Sebastián el pasado viernes, cuando ya habíamos concluido nuestro programa. Exhortaba a los diocesanos a rezar por la necesaria lluvia. Lo hace en un momento de grave crisis hidrológica por la escasez de precipitaciones que ya sufren nuestros campos, nuestra naturaleza, y que si las lluvias no lo remedian, también pronto afectarán al consumo humano. En esta exhortación, basada en la Laudato Si del Papa Francisco y en la que hacía alusión al consumo responsable del agua, don Sebastián anunciaba un acto diocesano, una procesión derogativa que tendrá lugar el próximo 1 de mayo a partir de las 6 de la tarde con la venerada y muy querida imagen de nuestro Padre Jesús, el abuelo de Jaén. Nos cuenta los detalles el provicario general don José Antonio Sánchez Ortiz.
Nuestro obispo don Sebastián, consciente de la situación de sequía que estábamos sufriendo en nuestro país, de modo particular en nuestra diócesis de Jaén, hizo pública una exhortación a todos los diocesanos pidiendo que introdujesen en sus plegarias y súplicas a Dios el don de la lluvia, el necesario don de la lluvia. Sobre la escasez de agua, ya nos advirtió, como nos recuerda el señor obispo, nos advirtió el Papa Francisco hace unos años en su encíclica Laudato Si, que iba a ser una de las graves lacras que iba a sufrir la sociedad, y así en eso estamos. Nosotros ya estamos sufriendo esa escasez de agua en nuestro país y su incidencia tiene particularmente relevancia e importancia en una diócesis como la nuestra, donde el 92% de su tejido económico depende de la agricultura. El obispo, por esta razón, invitaba a que los sacerdotes ofrecieran la Eucaristía pidiendo la lluvia, y asimismo pedía hacer una procesión extraordinaria en rogativa con la imagen emblemática de nuestro Padre Jesús por las calles de Jaén. La idea es que esa procesión extraordinaria tenga lugar el día 1 de mayo por la tarde, saldría a las 6 de la tarde, una procesión extraordinaria con un carácter penitencial y de oración y de súplica, que va a contar con 5 estaciones de oración y que concluirá en la Santa Iglesia Catedral en una Eucaristía presidida por el señor obispo. Es, creo que una exhortación de nuestro prelado a toda la diócesis de Jaén, ponernos en las manos del Señor pidiéndola esa tan necesaria lluvia para nuestros campos. Y al mismo tiempo también el obispo, porque no puede ser de otra manera, no solo tenemos que suplicar al Señor, sino también ser responsable de este bien que Dios nos ha dado y de esta responsabilidad que tenemos del cuidado de la casa común. Y por eso también hacía hincapié en 2 aspectos que son fundamentales y que tampoco podemos perder de vista. Uno es alentar y animar y exhortar a las autoridades públicas a que su política del agua pues sea una política que pueda cuidar el mantenimiento y la conservación y el almacenamiento del agua, porque bueno, todos sabemos que estamos en una situación delicada y hay que tomar decisiones políticas que afectan también a este recurso natural tan escaso en nuestro país. Y también, como no puede ser de otra manera, a todas las personas que abrimos el grifo y que utilizamos el agua, pues a que hagamos un uso responsable de ella. Pues nada, a todos, con esta invitación del señor obispo, yo también me uno a esa invitación y nos vemos el día 1 pidiendo por la lluvia, acompañando la imagen de nuestro Padre Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en la riqueza de nuestra realidad pastoral avanzamos. También la Iglesia de Jaén cuenta con un secretariado que se ocupa, atiende, trabaja mano a mano con las personas de etnia gitana. Católicos como nosotros, que no siempre han sido aceptados, acogidos o integrados en la plural y siempre abierta realidad eclesial. Con ellos trabaja mano a mano el sacerdote don Ángel Sánchez, aunque todo el mundo lo conoce como Dandy, que además de párroco de San Eufrasio de Andújar es el responsable de la pastoral gitana que organiza este sábado en la Casa de la Iglesia una jornada para tomar el pulso a esta realidad y conocer cómo viven la conversión pastoral. Con él hablamos. Buenos días, don Ángel. Buenos días, Dandy. Este sábado la Casa de la Iglesia acoge esa jornada de pastoral gitana, un día de encuentro, de convivencia y sobre todo de creación de nuevas estructuras para esta realidad de nuestra Iglesia, que son las personas de etnia gitana. Háblanos.
Hay una creencia de pensar que los gitanos son del culto, que son aleluya. Es verdad que existe la Iglesia Pentecostal de Filadelfia, que en España entró en el siglo pasado, en el año 60 más o menos, donde tiene un arraigo dentro del mundo gitano, porque el pastor es gitano, son canciones de tipo carismático, de sentimiento, y los gitanos se sienten, digamos, a gusto, identificados con ese tipo de plegarias, adoraciones. La Iglesia Católica siempre ha estado con el pueblo gitano, la ha atendido tanto a nivel social como incluso a nivel de oraciones, de plegarias, de hermandades. Y actualmente existen gitanos católicos, yo de hecho he celebrado sacramentos de boda gitana, bautizo gitano, comunión con niños gitanos. O sea, que existe también, como diríamos, un resto de Israel que es católico. Luego hay muchos que son indiferentes, ni católicos ni del culto, son indiferentes. Y luego muchos que tienen inquietud, si es verdad que están incorporados a la Iglesia evangélica. En cuanto a los católicos, pues algunos están incorporados en la pastora penitenciaria, otros también en el grupo de Cáritas y otros pues están en una parroquia pues como seglares.
¿Cuándo se crea y en qué punto se halla la pastoral gitana?
Para que el gitano adquiera más protagonismo dentro de la Iglesia, dentro de las parroquias, de los grupos cristianos, hay varias opciones, hay varios métodos, varias actividades, varios caminos. Uno de ellos es potenciar la figura del apóstol gitano, es decir, que el gitano evangelice a los gitanos. Cristianos comprometidos que a raíz de esa formación puedan llevar el evangelio a gente de su propia cultura. Luego también cuando el gitano acude a una parroquia para pedir un sacramento o una partida o a otro tipo de actividad, pues tener una acogida con respeto, con cariño, con flexibilidad, teniendo en cuenta su propia idiosincrasia. Si asisten a Cáritas o a las conferencias de San Vicente o a otro grupo de parroquia para sus necesidades de pobreza, pues también que pueda servir eso de cauce evangelizador. Luego las actividades que puedan surgir a nivel diocesano, pues que tengan enfrente en común a través de la propia delegación de pastoral gitana, que ofrecemos materiales, recursos, mi propia presencia allí donde haga falta. Otro aspecto importante para el pueblo gitano es la visita a sus casas, a sus hogares, con motivo de una enfermedad o por cuestiones de catequética, o para visitarlos con motivo de fallecimiento de alguna persona, de un familiar. Hacer la revisión de vida, de jugar y actuar, que también para su cultura es muy importante. Y luego, pues, celebraciones, como decía antes, de tipo carismático, que encajan muy bien con su propia realidad, ¿no? Canciones de alabanza, de reflexión, de donde se manifieste a ellos con todo su corazón, a ese Undivel, que es el nombre de Dios que recibe en su cultura, en su lengua, o la Majarícali, que es virgen gitana, también en caló.
Hay dos beatos gitanos, el tío Pelé y la gitana Canastera. ¿Nos hablas un poco de ellos?
Pues sí, son dos testimonios muy interesantes. El tío Ceferino Jiménez Maya y Emilio, la gitana Canastera. Emilio Jiménez Maya nació en el año 1861 en Benavent de Seriá, en Lérida. De allí pasó a Barbastro, donde se asentó prácticamente, consiguió un gran nivel de vida a través de la compraventa de caballos. Junto a eso, a nivel cristiano, pertenecía a las conferencias de San Vicente, era franciscano seglar, terciario, también estaba en adoración nocturna y de misa diaria, rezaba el rosario. De hecho, por defender a un cura en las calles de Barbastro, lo hicieron preso. Al registrarlo, vieron que tenía un rosario, le pedían constantemente que se desprendiese de él si quería vivir. Él dijo que no, que prefería seguir con él antes que desprenderse, y le costó la vida. Fue asesinado en agosto del año 1936 en la tapia del cementerio de Barbastro. Es un signo importante porque mostró un amor apasionado por Jesucristo. Nunca renunció a su fe en Jesucristo. Es signo, el tío Ceferino, de la fuerza del Evangelio, capaz de florecer en todos los tiempos y culturas, y por supuesto también en la cultura y el pueblo gitano. Es de admirar su comportamiento en el momento del martirio, y mucho más siendo fiel a lo que supone el Evangelio dentro del mundo gitano. Fue respetado tanto por gitanos como por no gitanos, y su beatificación fue el comienzo de una primavera hacia el pueblo gitano. En cuanto a Emilia, la gitana Canastera, pues esta mujer nació el año 1914 en Tíjola, Almería. También tuve la oportunidad de conocer su pila bautismal, una de las jornadas de Andalucía Oriental. Esta mujer con 24 años fue arrestada porque no quería que su marido fuese a la cárcel. Se casó con Juan Cortés. En la cárcel conoció el Evangelio. En la cárcel vio a otra reclusa que con alegría rezaban el Evangelio y mostraban su fe. Ella se incorporó y estaba embarazada, le pidieron que delatara a su catequista, ella dijo que no, de tal manera que fue encerrada por la misma directora de la cárcel en una celda de aislamiento. En enero del 39, su hija Ángela recibió el bautismo de manos de las propias presas. Su estado se agrava en la cárcel, donde morirá el 25 de enero del 39, sin ayuda médica y sin separarse del rosario que le habían regalado su amiga. Fue beatificada en Almería el 25 de marzo de 2017. Tanto la Emilia, la gitana Canastera, como el tío Ceferino, pues son dos figuras esenciales para la pastoral gitana.
¿Y cómo ser parte de la pastoral gitana?
Pues para ser parte de la pastoral, bueno, por una hasta esta jornada próxima, si alguien no puede asistir pero está interesado, mi WhatsApp es el siguiente: 619-236-706. Lo repito, 619-236-706. Contactar conmigo y a raíz de lo que surja este próximo encuentro, pues potenciar lo que es crear un equipo de la delegación y a raíz de ahí, pues echar otra vez a andar el tema de la pastora gitana, que es una pastora maravillosa, una riqueza mutua muy interesante. Que hoy en día también, gracias a internet, existen muchos recursos. Hay muchos vídeos, hay páginas, la propia delegación tiene una, que es Delegación Pastoral Gitana de Jaén. Es un blog donde ahí aparecen recursos, fotografías, materiales, enlaces, etcétera. Y que con mi número de WhatsApp, pues estoy a disposición para quien quiera cualquier duda, sugerencia o incorporarse, pues se recibirá con las manos siempre abiertas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Don Ángel Sánchez, muchísimas gracias por atender al Espejo.
El Espejo.
Estar informado.
El próximo domingo, 30 de abril, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas este año con el lema Ponte en Camino. Para esta ocasión, además de enviar el material a las parroquias y conventos, la Delegación Vocacional ha querido dedicar la oración joven face to face por las vocaciones, cambiando la habitual cripta por la catedral. La hora no cambia, será a las 9 de la noche y está pensado para que los jóvenes de todas las parroquias y movimientos de la diócesis se acerquen a esta vigilia de oración. Charlamos con su responsable, el sacerdote don José Navarrete.
Con alegría pues anunciaros que el próximo 30 de abril, domingo del Buen Pastor, domingo cuarto del tiempo de Pascua por la Iglesia, a nivel mundial va a celebrar la jornada de oración por las vocaciones, que también coincide con la jornada de vocaciones nativa. Bajo el lema, pues ponte en camino, no esperes más, los distintos servicios de pastoral vocacional, tanto de la Conferencia Episcopal Española, CONFER, Obras Misionales Pontificias, pues difunden un año más el lema, la campaña y todos los materiales a través también de las delegaciones diocesanas. Y con alegría, pues, anunciaron, ¿no?, que la única misión y fin, pues, de esta campaña es sensibilizarnos a todos, ¿no?, que lleguemos a suscitar, sobre todo en los jóvenes, la pregunta por su vocación. Ese es el contexto en el que se celebra, pues, todos los años esta campaña. Todos tenemos una vocación, como recuerda el Papa Francisco, toda vocación en la Iglesia pues cuenta también con una vocación que luego aterriza en cada persona, en sentido amplio. Tenemos que rezar, por tanto, por las vocaciones a la vida matrimonial, a la vida consagrada, a vocaciones al sacerdocio.
¿Cuán necesarias son en nuestra sociedad las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal?
Bueno, pues el lema de esta campaña pues nos invita, evidentemente, a ponernos en camino. Y una forma de ponerse en camino pues es la oración. Pero a nivel diocesano, pues nuestro obispo don Sebastián, a través de la Delegación de Vocaciones, pues nos invita a algo especial, ¿no? En la Catedral de Jaén, que será el próximo miércoles 26 de abril, ¿no? En el contexto del Face to Face, pues vamos a hacer una vigilia juvenil diocesana de oración por las vocaciones y también por las vocaciones nativas. Así que, pues como delegado, invitaros a todos. A todos, que si os podéis unir ese día a la catedral, pues vengáis como Iglesia diocesana y rememos, ¿no? Rememos en este mar tan profundo, pero tan apasionado como es el rezar y trabajar y sensibilizarnos por las vocaciones. Tenemos que crear en nuestra diócesis y en la Iglesia entera esa cultura vocacional, pues que no se nos puede olvidar que hay jóvenes ahí que necesitan esa ayuda y esa capacidad que entre uno y otros podemos tener de plantearles un día esa pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? Es la pregunta fundamental de la vida. ¿Para qué estoy aquí? Y sobre todo, pues también teniendo en cuenta, ¿no?, la próxima Jornada Mundial de la Juventud, a la que tantísimos jóvenes de nuestra diócesis pues van a participar. Lo que queremos es que no sea demasiado tarde. Lo que queremos es plantearle a todos los jóvenes pues que sean felices respondiendo a la llamada divina.
Muchas gracias a don José Navarrete, que es el delegado de la Pastoral Vocacional.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Siguiendo el ejemplo de su fundadora, Santa Juana Jugán, las Hermanitas de los Pobres gastan su vida atendiendo, en el ocaso de sus días, a mayores pobres. Lo hacen desde su residencia y procuran seguir fieles al carisma de la Santa Francesa, que confiaba en el poder de la Providencia. Así que las Hermanitas de los Pobres piden porque confían en el Señor y en la caridad y también en el buen corazón de las personas. Una casa tan grande como la que tienen en pleno corazón de Jaén siempre tiene arreglos que afrontar y gastos a los que hacer frente. Hoy piden nuestra colaboración para poder arreglar los tejados y las canaletas, que cuentan con un presupuesto inasumible para ellas, 40.000 euros. Así nos cuentan las Hermanitas de los Pobres cómo trabajan con los mayores desde su casa.
Las Hermanitas de los Pobres de Jaén tenemos como misión hacer felices a las personas mayores con pocos recursos económicos que vienen a nuestra casa. Porque no solamente se trata de cuidar el cuerpo, que es muy necesario, sino que cuidando el cuerpo queremos llegar también a la salvación de las almas. Quisiéramos pedirle su ayuda para arreglar el tejado y las canaletas de la casa. El presupuesto es de más de 40.000 euros. Aquellos que quieran colaborar pueden aportar su donativo a través de CaixaBank o bien por Bizum. Muchísimas gracias por su ayuda. Cuenten siempre con nuestras oraciones.
Solo cabe colaborar con estas religiosas que viven entregada a las personas mayores, haciendo vida el sueño de Santa Juana Jugán. Nos despedimos ya, lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.